Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
España continúa la lucha electoral. El PSOE observa radicalización de la derecha. El Partido Popular arremete contra Pedro Sánchez, acusándole de pactar con los independentistas catalanes. Ciudadanos promete dar clases de constitución, mientras Podemos plantea cambios tributarios para favorecer a las pequeñas y medianas empresas.
Colombia cesa paro indígena tras llegar a acuerdos parciales con el gobierno.
Panamá, residentes de barrio panameño denuncian desalojos.
México, López Obrador expresa optimismo respecto a la economía del país y confirma apoyo a solución del conflicto en Venezuela.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español y coordinador del Comité Electoral, José Luis Ábalos, ha confirmado este lunes que habrá participación en debates electorales del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero no ha aclarado en cuáles. El funcionario ha constatado la radicalización de la derecha, que ha explicado con una crisis de este bando político.
Nosotros no estamos en una apuesta esencialista, ¿eh? Nosotros estamos en una apuesta claramente de futuro. El Partido Popular es verdad que está intentando arañar a los principios, a la reserva espiritual, pero eso ocurre cuando alguien está en una situación traumática, tiene que recurrir a lo esencial. Por eso, cuando les hablaba yo al principio de que las derechas están librando una especie de primarias, si se dan cuenta, esa especie de primarias la están librando en el córner de la derecha. Y uno podría decir, ¿y por qué están ahí? ¿Por qué han renunciado al espacio de centro-derecha? ¿Por qué dirimen sus diferencias o su liderazgo en la posición más de derechas? Pues porque en estos momentos en que el espacio electoral de la derecha está absolutamente en crisis después de la caída del gobierno por la moción de censura, pues normalmente cuando una formación se traumatiza hay siempre un intento de situarse en los orígenes, ¿no?, en los principios, en las esencias, porque al final es lo que le queda a un partido o una formación política para volver a relanzarse.
Por su parte, el líder del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Pablo Casado, ha acusado este lunes al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de querer pactar con manos manchadas de sangre al buscar una alianza con independentistas catalanes y vascos para mantenerse en la presidencia.
Sánchez pretende blanquear lo que no es posible blanquear y por eso está intentando encalar nuestras instituciones, ensuciándolas antes y de paso ensombreciendo nuestra historia democrática. Pretende o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles.
En tanto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto este lunes la creación de una nueva asignatura obligatoria sobre la Constitución española para que los escolares de todo el país estudien cuáles son los principios de la Constitución.
Yo les anuncio aquí que cuando lleguemos al gobierno vamos a implantar una nueva asignatura que estará dentro del Pacto Nacional de la Educación. Una asignatura que se llama Constitución Española. Una asignatura obligatoria, troncal, que todos los ciudadanos españoles en la escuela van a estudiar. Van a estudiar nuestro sistema constitucional. Van a estudiar qué es un Estado social. Van a estudiar qué es una economía de mercado. Van a estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución. Van a saber qué es una Constitución, qué es un Estatuto de Autonomía, qué es Europa. Quiero una asignatura que se llame Constitución Española. Y a quien le moleste esta asignatura tiene un problema con la democracia y con la Constitución española. Porque no creo que haya ningún padre ni madre que nos esté escuchando que le preocupe que su hijo conozca el país en el que vive, los derechos que tiene, las obligaciones que tiene y el sistema democrático en el que vive. A mí, desde luego, no solo no me preocupa, me parece maravilloso que en las escuelas de todos los rincones de España se estudie Constitución española. Así que cuando lleguemos al gobierno, en ese Pacto Nacional por la Educación que queremos reimpulsar después de que Sánchez se lo cargara esta legislatura, yo me comprometo a proponer una nueva asignatura que se llame Constitución Española.
Finalmente, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha presentado este lunes el programa electoral de la formación morada para las generales del 28 de abril, que esta vez abandona el formato de catálogo de IKEA de los comicios de 2016 para adoptar un formato que recuerda al de la Constitución española. El político de izquierdas presentó un bloque de propuestas tributarias para equilibrar los ingresos de los españoles.
Proponemos recuperar los 60.000 millones del rescate bancario que en el año 2017 el Banco de España dio por perdidos mediante un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto de sociedades y un impuesto específico a la banca. Proponemos crear un impuesto para las grandes fortunas que grave los grandes patrimonios, patrimonios superiores a 1 millón de euros. Esto afecta a poca gente, pero sin embargo los recursos serían ingentes. Obviamente la primera vivienda, hasta los 400.000 euros, quedaría exenta. Proponemos también algo muy sencillo y que depende solamente de la voluntad política para cumplir esta Constitución, y es eliminar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones en el impuesto sobre sociedades y además bajar el impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas.
El jefe de los socialistas, Pedro Sánchez, al frente del Ejecutivo español desde junio de 2018, tras evidenciarse la falta de apoyos y el rechazo a sus presupuestos, se vio obligado a convocar elecciones para el 28 de abril. Los nuevos comicios tendrán lugar en una compleja situación, marcada por la irrupción del partido ultraderechista Vox en la escena política nacional. 500 millones.
Después de 27 días de protestas, los indígenas del sur occidente colombiano llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional.
Los representantes de los indígenas del departamento del Cauca y sus alrededores dieron a conocer en Bogotá el balance de la minga que se adelantó por casi un mes, aunque no se logró totalmente lo que exigían. Los pueblos indígenas mostraron su unidad para reclamar sus derechos. Jimmy Moreno, portavoz de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, ratificó esta actitud.
Ratificamos la expresión de la movilización social como un derecho legítimo que tenemos los pueblos a la exigencia de nuestros derechos y a exigirle, pues obviamente, al Estado colombiano pues que dé la mirada a las regiones. Por otro lado, ya en el marco de lo que son las actas firmadas, evidenciamos que hubo unos avances muy importantes en términos del reconocimiento de los sujetos indígenas, campesinos, afros como actores sociales en el territorio. Por ende, pues eso se expresa en términos de los acuerdos que se dan en recursos.
El gobierno colombiano se comprometió con 800 mil millones de pesos para los indígenas, unos 256 millones de dólares, para su mejoramiento en salud, educación, proyectos productivos, territorio, entre otros temas. Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, enumeró los logros alcanzados.
La Minga Nacional por la Vida, los Territorios y la Paz logró acuerdos parciales para los pueblos indígenas de Colombia en materia de garantías, derechos humanos, paz, territorio, ambiente, salud, educación, niñez, guardia indígena y Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, entre otros, los principales acuerdos de la Minga Nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz.
Finalizadas las protestas, salieron inmediatamente los detractores políticos de los indígenas, como fue el caso del expresidente Álvaro Uribe, que se opuso al acuerdo pactado e incitó en su Twitter apología a las masacres y asesinatos a los indígenas. Fernando Arias criticó estas actitudes.
Son muy delicadas realmente estos señalamientos y nosotros estamos ya revisando las acciones de orden político y de carácter penal que vamos a interponer. Aquí hemos pasado ya del racismo, de la xenofobia, a unos señalamientos que ya rayan realmente con una actitud mafiosa y criminal como la que ha expresado el senador Uribe y varios sectores que, hacen parte del sector político del Centro Democrático.
El presidente Iván Duque se comprometió a reunirse próximamente con los indígenas del suroccidente colombiano y firmar un nuevo acuerdo. Ojalá y esta vez les cumplan sus requerimientos.
Residentes del barrio Brooklyncito en Panamá exigen ser parte del nuevo proyecto habitacional destinado para el lugar, habitado desde hace 80 años.
6 personas fueron detenidas el pasado viernes 5 de abril en el barrio conocido como Brooklyncito, uno de los asentamientos más antiguos en Ciudad de Panamá. Se trata de vecinos que denuncian a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial por presionarlos a abandonar sus hogares. Una de las residentes locales denuncia la situación.
Esta es la amenaza. Antes que este gobierno se acabe, nosotros tenemos que salir de aquí. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el afán? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eso nos tiene a nosotros con un signo de interrogación de que qué es lo que se está moviendo detrás de todo esto, ¿verdad? Porque otros gobiernos, han habido otros gobiernos y nos han hecho propuestas y se han dado cuenta que tenemos derecho legal de estar en nuestras casas, de estar en nuestras tierras que hemos invertido toda una vida y ellos han dicho, es verdad, ustedes tienen derecho.
Supuestamente el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial procura los terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales, aunque desde la comunidad desconfían en que serán tomados en cuenta. Otra vecina del barrio señala que los pequeños negocios no tienen cabida en la propuesta del gobierno.
Al vecino allá arriba que tiene una tiendita, que ese es su modo de sobrevivencia. ¿Por qué en el proyecto de Brooklyncito, si es tan bueno y nos va a mejorar la calidad de vida, por qué no van los pequeños negocios? Los pequeños negocios no caben en el proyecto del nuevo Brooklyncito.
Una de las vecinas señala que él lleva una vida en este barrio y no se considera invasora.
Y eso es lo que estamos peleando, el haber nacido en Brooklyncito, porque no somos invasores. Y es lo que nosotros queremos decirle al MIBI, que no vamos a permitir ser tratados como invasores, porque en realidad no somos invasores, simplemente nacimos en Brooklyncito.
En tanto, otros vecinos piden que al menos se les ofrezca una indemnización por el desalojo.
Tú tienes que ser consciente, ¿cómo tú me vas a sacar de una tierra que yo he habitado en 60 años y he hecho mi casa con sudor de mi frente? Tú me vas a sacar y tú me vas a decir que yo no, a mí no me tienen que dar nada. Si tú estás expropiando la tierra, indemnízame, porque tú vas a hacer una obra del gobierno.
El economista panameño Gersan Josep denunció la falta de planificación económica del gobierno panameño, que conduce a este tipo de situaciones.
A pesar de que esas inversiones las pagamos todos los panameños, aquí en Panamá no hay planificación. No hay planificador, no sabemos hacia dónde vamos. No hay un plan nacional de desarrollo que pueda dictar políticas públicas dirigidas a los distintos sectores.
Algunas familias aseguran habitar en el lugar hace más de 80 años y a pesar de que en 2011, cuando el actual presidente formaba parte de la administración anterior, les prometió la titulación de las tierras. A menos de 3 meses de su salida del poder, se recrudecen las presiones por desalojar.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado en una rueda de prensa que la economía del país va mejorando paulatinamente.
Vamos bien, eso es lo que puedo comentar. Está en marcha el gobierno, está bien la economía, estamos manteniendo equilibrios macroeconómicos, ya se está terminando de ajustar el mecanismo para que no aumente en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. También hay buenas noticias en cuanto a la apreciación del peso o no depreciación de nuestra moneda. Está abajo la inflación. Hay confianza en el consumidor y está bien la recaudación. Los contribuyentes están cumpliendo con su deber de participar. No están viendo que son impuestos, sino contribuciones.
Además, expresó su compromiso para buscar una salida pacífica en Venezuela. Asimismo, el mandatario ha argumentado que esta postura es parte de la tradición de la política exterior del país, pero ha pedido el acuerdo de las partes implicadas en el problema, aludiendo directamente a la oposición venezolana.
México y Uruguay se han declarado neutrales en el conflicto venezolano, sin reconocer al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y sin ofrecer su apoyo directo a Maduro bajo el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.